8 de abril desde 499 euros. Infórmate en tu agente de viajes o en costacruceros.es. Costa.
Elegir Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano.
En Leroy Merlin tenemos todo lo que necesitas para hacer realidad tus bricoplanes. Ya sabes, pintar el salón, arreglar el jardín, renovar el baño, cambiar las cortinas. En resumen, dedicarle a tu casa el tiempo que merece. Aprovecha nuestras ofertas hasta el 4 de abril y haz realidad tus bricoplanes al mejor precio. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910 49 99 99 o en tu tienda Leroy Merlin.
Bocata rico con crema de atún. Psst, y rico en omega 3. Pates la fiara, más buenos que el pan.
Estrenamos nueva web en Ocasión Plus. Encuentra tu coche a la velocidad del rayo.
Solo esta semana, descuentos de locura en más de 2.000 coches.
Las mejores ofertas vuelan.
Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. Más de 80 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com.
Ahora puedes viajar gratis toda la vida con Repsol. Paga tus repostajes de 30 euros o más con Wilet y tu tarjeta Repsol Travel y participa en el sorteo de 3 premios para viajar gratis toda la vida. Y si aún no tienes tu tarjeta, solicítala en tu estación de servicio. Infórmate en Repsol.es y llega más lejos con Wilet.
A mediodía en la radio. La información y las claves para entender la actualidad de Pilar García Muñiz.
La mentalidad laboral es muy diferente. Mientras los mayores de 55 años valoran especialmente la permanencia en una misma empresa, los menores de 30 valoran el salario emocional por encima de la fidelidad.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, todo pasa en Mediodía COPE.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Han dado las 9, las 8 en Canarias de este lunes, lunes santo 25 de marzo. El gobierno va a recurrir ante el Tribunal Constitucional la decisión de la mesa del Parlamento catalán de admitir a trámite una iniciativa legislativa popular que pide declarar de forma unilateral la independencia. El Consejo de Estados validará esa decisión en su reunión de esta mañana y el gobierno la llevará al Consejo de Ministros de mañana martes. Con esto, Moncloa pretende trasladar la imagen de un gobierno que sí le para los pies a los separatistas cuando llevan el órdago a su máxima expresión, mientras Esquerra Republicana va diciendo por ahí que el PSOE ya está negociando un referéndum de autodeterminación. Además, Francia eleva al máximo su nivel de alerta antiterrorista a 4 meses de los Juegos Olímpicos y después de que el Estado Islámico o una facción del Estado Islámico haya reivindicado la masacre terrorista del viernes en una sala de conciertos de Moscú que dejó 137 muertos y 180 heridos. Ahora vamos a ir con eso, pero antes, la bolsa como abierto. Fernando Mañeco, buenos días.
Hola, Sergio, buenos días. La bolsa se frena después de 3 semanas con ganancias. En los últimos 5 días se ha revalorizado más de un 3%. Se codea ya con la zona de los 11.000 puntos, que es su nivel más alto desde mediados de 2017. Hoy el índice IBEX 35 abre en 10.930 puntos, con una ligera pérdida del 0,15%. Esta semana bursátil y la próxima serán más cortas de lo habitual. Los mercados europeos de valores permanecerán cerrados el Viernes Santo y también el lunes de Pascua. Pocas jornadas de negociación, pero seguramente muy intensas. En España, hoy se publica el índice de precios industriales. Mañana se conocerá el PIB. Miércoles tendremos el IPC adelantado de marzo. Lo último que se sabe es que en febrero el ritmo de crecimiento de la inflación se moderó en España 6 décimas hasta el 2,8%. La subyacente se redujo 1 décima hasta el 3,5%. En Estados Unidos el jueves se conocerá el PIB y el viernes, ya con los mercados europeos cerrados, se publicará el deflactor del consumo privado. Es el PCE, por sus siglas en inglés, que es el indicador de inflación que más de cerca vigila la Reserva Federal.
Vamos ahora con la información local.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid. Muy buenos días. En Madrid llueve y tenemos 11 grados a estas horas en el centro de Madrid. Hoy nos espera lluvia durante todo el día, temperaturas más bajas con máximas de 16 grados. Las mínimas se van a quedar en los 5 grados esta madrugada. En cuanto al tráfico en las carreteras, hora punta muy suave, con algunas dificultades en las entradas por la 4 en Pinto, por la 42 en Parla, por la 5 en Alcorcón. En el interior, mucha tranquilidad. Estamos en Semana Santa, sin coles y mucha gente de vacaciones. Mucho cuidado, eso sí, con la lluvia, porque están las calzadas mojadas tanto en las calles como en las carreteras. Y en San Martín de la Vega han estado más de una semana sin luz, concretamente entre las calles Rodrigo de Triana y Benito Pérez Galdós. La razón es que una plaga de ratas se ha comido el cableado eléctrico de varias farolas. En esa zona han estado haciendo zanjas, removiendo tierras, porque se ha renovado el alumbrado hace menos de un mes. Escuchas Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Estamos con Mamen Gurruchaga, Ignacio Camacho y Alejandro Requeijo. Hemos dedicado la primera media hora a los asuntos domésticos, pero el mundo está muy revuelto y es más que conveniente que dediquemos unos minutos a lo que está pasando en Rusia, porque quien dice Rusia dice Ucrania, y quien dice Ucrania dice lo que pueda pasar en Europa y por extensión en Occidente. Ya la semana pasada llamó la atención de toda la prensa internacional la contundencia con la que la Comisión Europea vino a hacer oficial de forma más o menos solemne su cambio de estrategia, confirmando von der Leyen que están estudiando la emisión de eurobonos para financiar el gasto militar, con otros países pidiendo que sea el Banco Europeo de Inversiones el que impulse esa financiación. Pero ahí está, ¿no?, la discusión. Se puede discutir cómo financiar el gasto, pero la mayoría de países europeos parecen ahora en un cierto consenso de que se acabaron los tiempos de la inopia y que hay que pensar en la guerra. No en la guerra de hacerla para mañana, pero sí en preparar la guerra para garantizar la paz, lo cual es un cambio importante respecto al paradigma del que venimos en las últimas décadas tras la caída del comunismo. Y en medio, para acabar de complicar cualquier análisis, el pasado viernes se nos cruzó esa nueva variable que ha sido el zarpazo del Estado Islámico o una facción del Estado Islámico en plena Rusia, que muestra, yo no sé si la debilidad de un régimen que no ha sabido ver venir ese golpe, pero que ahora podría resolverse, revolverse más contra Ucrania. Como hay muchas preguntas encima de la mesa y puede que haya alguna lectura que se nos escape, yo creo que puede estar muy bien preguntar a los que más saben de esto. Y un amigo de este programa, que ya nos ha iluminado en alguna otra ocasión, ha sido el analista de inteligencia y experto en geopolítica y estrategia global, Fernando Cocho, al que tengo el gusto de saludar a esta hora de la mañana. Fernando, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. Un placer estar aquí.
Bueno, cronológicamente te pregunto por lo último, lo que sucedió el viernes en Rusia, que fue tremendo, nos recordó al atentado de Bataclan en París. Islamistas matando de forma absolutamente indiscriminada, con vídeos que es que no se pueden ni siquiera visionar más de unos segundos porque te revuelven el cuerpo. No es la primera vez que Rusia sufre este tipo de atentados. No es la primera vez. Esta vez no ha podido ser porque cuando llegaron ya lo habían quemado. Pero en otras ocasiones, cuando Putin ha podido, no le ha temblado el pulso y ha entrado a sangre y fuego, llevándose por delante a los yihadistas, incluso a población civil. La situación en este caso nos habla de un contexto de guerra con Ucrania, en la que Europa tiene muchos intereses. ¿Qué lectura haces tú de lo que pasó el viernes y cómo puede afectar a todo este panorama que, como vimos el jueves, ya tenía al Consejo Europeo más que preocupado?
Bueno, el mundo ya no va a ser como era antes y no volverá a serlo nunca. Hay un conjunto de pequeños conflictos, pequeñas fisuras en lo que son los sistemas geopolíticos, que algunos llaman guerras proxy, otros llaman efectos colaterales de los intereses geopolíticos de las grandes potencias, pero que en definitiva parece que están olvidados periódicamente en esos dos tercios del mundo que no son el mundo occidental, pero que están latentes. Ya puede ser Yemen, o en este caso el ISIS-K, el ISIS del Jurasán, de la zona del Jurasán, que es un territorio que comprende todo lo que es el norte de Afganistán, un trozo de Irán, etcétera, y que básicamente a los que han detenido son tayikos, por lo cual implica que no es una cuestión de los talibanes, sino una cuestión de un proceso de radicalización dentro del propio movimiento islámico radical, en el caso el Estado Islámico, el ISIS, que era de corte suní, no de corte chií, que eso hay que dejarlo bastante claro. ¿Qué es lo que ha ocurrido en Rusia? Pues lo mismo que ha ocurrido y va a ocurrir o puede ocurrir en cualquier parte del mundo, que un conjunto de un grupo terrorista en este caso, que tiene ya, se tiene jurada a Rusia por su apoyo en Siria, por sus continuos acercamientos y alianzas con el régimen de Talibán, como le ocurre también a China, con su minoría en Xinjiang, con los uigures, pues al final ningún Estado es perfectamente protegido, siempre hay fisuras, y en este momento en un país como Rusia, que se está volcando también las labores de seguridad e inteligencia, volcando hacia Ucrania y hacia los lo que ellos ven un riesgo de seguridad, que es Europa, el rearme de Europa, o el intento de rearme de Europa, que veremos si lo conseguimos o no, para su independencia de Estados Unidos y de la OTAN, pues les han pillado con la guardia baja. Pero es que es muy difícil no pillarle con la guardia baja cuando es un grupo terrorista que lleva ya mucho tiempo radicado y con muy buenos tentáculos, con apoyo de incluso de gobiernos internacionales para sus acciones geopolíticas. Al final no sabemos a quién beneficia. Lo que sí sabemos es a quién perjudica. Y perjudica a todos aquellos que no estén por la labor de una acción directa. Es decir, a los que buscan la pacificación en el caso de Ucrania o buscan un Putin más accesible a una negociación, etcétera, pues esto lo que hace es llevar lo contrario. Entonces, la pregunta sería, ¿qui pro des? ¿A quién beneficia? No beneficia a los talibanes, porque esto va a traer un grave problema con sus amigos rusos y chinos. Esto no beneficia a Europa, porque significa que no solo en el caso de Francia, sino en el caso de España, se puede elevar el grado de alerta, dado que Alemania está prácticamente...
Francia ya lo ha hecho.
Francia lo ha hecho. Francia tiene una... Es muy curioso. Francia es el único país que intentó llevar una diplomacia paralela a la Unión Europea con Putin y con Zelensky. Y le ha salido mal. Dijo que Rusia había que ir contra ellos. Y a la semana siguiente, después de una llamada de Putin a su embajador, pues dijo que no, que Rusia era una potencia media y que no había que preocuparse por ellos. O sea, que las cosas a veces no son como nos cuentan. El problema está en que el mundo al que nos aproximamos es un mundo cada vez más inestable. Y hay que ver si Europa es capaz de estructurar una geopolítica independiente de Estados Unidos, de lo que llaman la anglosfera, o no. Y en ese momento Rusia no le preocupa en absoluto lo que haga la Unión Europea. Rusia se ha girado totalmente hacia China y hacia sus amigos, la India, Irán, etcétera, y nosotros estamos quedando solos. Lo que ocurrió este viernes, lo que va a hacer es que Putin, que no es un político, que no es un militar, que es una persona que es de estrategia a medio y largo plazo, pues lo que va a provocar es una mayor represión de los grupos musulmanes o de algunas de las...
¿Dentro del territorio ruso?
Dentro del territorio ruso o de sus aliados, los estados independientes, los tantanes, que llamamos coloquialmente, y que va a provocar una espiral a las espaldas de Rusia. ¿Quién le financia eso? ¿Quién le provoca eso? Pues no lo sabemos. Pero ahora Putin tendrá que dividir la seguridad interior de la seguridad exterior, cuando antes solamente la tenía unificada, y va a intentar encontrar las fuentes de esas brechas que ha habido, que seguro ha habido muchos más. Recordemos que hace ya casi 20 años los enemigos de Putin, que ahora son sus aliados, eran los chechenos. Los chechenos tomaron un teatro con mujeres, que al final es que utilizó a las mujeres como bombas, y entró con gases que mataron a un montón de gente. Las cosas no son nada halagüeñas.
Apuntas a que los medios de comunicación repiten mucho el Estado Islámico, en realidad es la facción que has comentado de los Khorasan. ¿Esto quiere decir, esto abre otro problema al puzzle internacional, que es que aquellos que decían, bueno, por lo menos lo que pasó con la retirada en Afganistán sirve para que los talibanes estén un poquito, actúen como un actor? Y ahora no controlan ni siquiera a los grupos radicales, y esto hace que sea la situación más compleja todavía.
Claro, es que Afganistán no es un país. Afganistán es ni siquiera es un país fallido, un estado fallido.
Un conjunto de tribus.
Es un conjunto de tribus, un conjunto de etnias, y estos son tayikos, al igual que los pastunes, la etnia mayoritaria en Afganistán, pues son los que controlaban hasta ahora todo el sistema, digamos, administrativo y técnico de lo que queda de Afganistán, que como no tenemos imágenes, pues a ver cómo llega. Pero el problema es que los afganos se han convertido, o los talibanes se han convertido en aliados muy importantes de China, que les va a permitir entrar a tener las inmensas riquezas no explotadas durante miles de años en Afganistán, y Rusia tiene una alianza muy importante con el gobierno talibán para asegurarse sus espaldas. Esto significa que se les ha escapado, evidentemente, porque allí los clanes y las etnias priman mucho más que el sistema central, y se les ha escapado, y ahora mismo Rusia pedirá cuentas a su aliado, y seguramente veremos una represión mayor en Siria, porque está, según el ISISCA, lo que era esto, era una respuesta a los grupos de extrema derecha que oprimían a los musulmanes en algunas repúblicas exsoviéticas, y básicamente el apoyo de Rusia a Siria, a Assad, y la masacre que ellos dicen que están cometiendo en Siria contra los musulmanes de origen chií, no de origen suní, no de origen chií.
Analizado lo que sucedió el viernes y quién puede estar detrás y las consecuencias, la guerra en sí, la guerra de Ucrania que tantos desvelos provoca. Hemos visto varias fases. Hemos visto la fase en la que parecía que Rusia iba a entrar en 24 horas. Nos dimos cuenta de que el ejército ruso no era tan poderoso o que no era eso tan fácil si Europa se ponía a defender a Ucrania. Luego se habló de la famosa contraofensiva ucraniana que parecía que esto iba a ser jauja y no hubo tal resultado. Y ahora estamos otra vez en la fase en la que parece que Putin tiene claro que esto es fruta madura y que él tiene el tiempo y es cuestión que Europa se canse o que no pueda dar más munición a Ucrania y al final Ucrania caerá. ¿Esa es la lectura correcta que se está haciendo o se nos escapa algo?
No, esa es la lectura correcta. Rusia jamás intentó conquistar la totalidad de Ucrania. Quizá a lo mejor dar un golpe de Estado y poner para algunos desde el 2014 la revolución de Maidán, para otros el golpe de Estado de Maidán, depende de la ideología. Lo que a lo mejor podría pretender es poner estado títere dentro de lo que es Kiev y mantener una situación larvada. El teniente general Gampan Pols, que fue director del CIFAS, del Servicio de Inteligencia de Fuerzas Armadas de España, ya lo dijo clarísimamente el segundo o el tercer día. Para conquistar toda Ucrania se necesitan como mínimo 350.000 hombres más 150.000 de recambio, ¿no? Significaría dejar dos flancos por parte del ejército ruso al albur de los posibles, a su modo de ver, ataques de la Unión Europea o de la OTAN, que siempre lo ve como una amenaza, puesto que está bastante acorralado. El problema reside en que Putin ha utilizado la misma estrategia, a pesar de que ha cortado varias cabezas de generales, la misma estrategia que utilizó con Napoleón y con Hitler, es decir, mandar inmensas masas de soldados de reemplazo como carne de cañón, y cuando ya los ucranianos no tienen armas, ahora están en la segunda fase, exactamente igual que hizo Stalin, exactamente igual que se hizo con Napoleón, la segunda fase tras el segundo invierno, comenzar a machacar las infraestructuras técnicas del opositor, y en este caso Putin acabaría la guerra cuando quisiera. El problema es que tendría que utilizar otro tipo de armas que no quiere utilizar.
Es decir, que o te ayuda el general invierno o te ayuda el general tiempo. Una de las dos te...
Y te ayuda también la indecisión de la Unión Europea, evidentemente comprensible, porque de enfrentarnos aunque las hay tropas de la OTAN, lo llaman asesores, pero bueno, pueden ser tropas especiales, operaciones especiales, pueden ser acciones puramente encubiertas de la inteligencia británica y norteamericana, etcétera. Ya hay tropas de países de la OTAN allí. Lo que pasa es que no se puede decir muy, muy, muy alto porque eso significaría un conflicto internacional. Pero lo que está claro es que quien pensara que Rusia iba a caer de la noche a la mañana no conoce ni la metodología ni las tácticas rusas ni conoce la doctrina militar rusa. Otra cosa es que Putin, y lo dijo desde el primer día, el 2008, 2009, quiero recordar, él quiere una zona de seguridad que le proteja de lo que él considera una amenaza existencial. No digo que tenga razón, digo que lo considera. Y como lo considera, pues así lo hace, porque es una potencia nuclear. Y eso es una baza muy importante. Y ya tiene lo que quiere, el Donbass. Y ahora se va a dedicar a machacar la infraestructura que la pobre Ucrania tiene. Le deja Odessa para que pueda exportar el grano y demás, para que no le acusen de ir contra delito de lesa humanidad, más de lo que ya los tienen, y va a dedicarse a machacar sistemáticamente a Ucrania hasta que la empobrezca. Uh-huh. La Unión Europea no va a ayudar a Ucrania.
Eso te iba a preguntar. Ignacio Camacho te quiere hacer una pregunta, pero sí. Mi última pregunta es esa. ¿La Unión Europea cómo la ves? ¿Esto va a ser un punto de inflexión respecto, en base a lo que hablaron el jueves, o vamos a seguir igual?
Van a seguir exactamente igual. La Unión Europea no va a apoyar a Ucrania. Estados Unidos no va a apoyar a Ucrania porque con 500 o 600 millones de multa que le han puesto a Trump no le van a parar, va a llegar a las presidenciales y va a retirar todo el apoyo, o casi todo el apoyo que tiene, tanto los países que no tienen el 2% del Producto Bruto en defensa, como aquellos que para Trump pues están perdiendo tiempo y dinero en Ucrania, ¿no? Básicamente porque no se puede hacer una acción contra un ejército como el ruso sin hacer una acción de verdad militar, explicaría la Tercera Guerra Mundial. Y no estamos olvidando del mar de China y los intereses de Estados Unidos, pero bueno, eso es otro tema. No va a hacer nada. A lo mejor mandarán algún paquete de ayudas, etcétera, etcétera, pero Ucrania no necesita eso. Ucrania necesita aviones, que no se improvisan de la noche a la mañana y no se aprenden a utilizar de la noche a la mañana, necesita artillería, medidas antiaéreas para evitar los drones de origen iraní, algunos, y de Federación Rusa a otros, los misiles, que no olvidemos que Putin en este momento se ha gastado en torno a un 26,7% de su capacidad de misiles. O sea, no ha utilizado nada.
Eso está muy bien, porque hubo una fase de la guerra en la que se dijo, están tan apurados de misiles y de todo que ya están pidiéndole drones a los iraníes,
no,
se están fabricando drones.
Lo que pasa es que el tercer y cuarto escalón de logística militar no lo tenían engrasado. Es un ejército muy grande, es un ejército también muy tradicional, que pesa mucho la artillería y pesa mucho los trenes y pesa mucho el transporte de mecanizados.
Y les costó acomodarse a la situación.
Entonces no siguieron sus propias doctrinas militares de Garasimov, por ejemplo, de un ejército más profesional en ese sentido en algunas áreas y más ágil. Entonces, el tercer y cuarto escalón, que es el aprovisionamiento último o primero de materia prima, pues lo tenían muy, muy anticuado, ¿no?
Vamos con la pregunta que te quería hacer, Ignacio Camacho.
Sí, buenas tardes, buenos días, Fernando. La has contestado un poco ahora, en la última conversación con Sergio, pero sí, podrías ampliar un poco más. ¿Cuál crees a tu juicio que va a ser el papel de Trump, si como parece, gana las elecciones? Es decir, ¿se va a repartir el territorios de influencia con Rusia o con China? ¿Va a enseñar los dientes? ¿Por dónde puede salir? Es un personaje imprevisible, pero ¿por dónde crees que puede salir?
No, Trump es un personaje totalmente previsible. Trump es un comerciante, Trump es un fenicio, no es un militarista. Hay un dicho en Estados Unidos que es que los republicanos cierran las guerras que los demócratas abren en su ansia de expansión global, ¿no? O globalismo, como quieran llamar algunas personas. Trump lo que va a hacer evidentemente es cerrarle el grifo a Ucrania, lo que va a hacer evidentemente es acercarse a China desde el punto de vista comercial, porque no le interesa un conflicto militar en el mar de China, porque lo que le interesa es que estos dos tercios de la evolución del mercado asiático, que es la ASEAN, no estén en contra de Estados Unidos, sino que le permitas tener un trozo del pastel, digamos, económico, repartiéndoselo. Y Trump es, no lo diré, es una forma coloquial de hablar, por favor, Trump es amigo de Putin, no tiene ningún problema, se van a repartir perfectamente el territorio, perfectamente la economía, y vamos a tener tres polos, porque ya está claro que Estados Unidos está en decadencia, tres polos de poder. El problema es qué va a ocurrir con la geopolítica europea, ¿no? Estará, por supuesto, China y sus aliados, estará, evidentemente, Rusia e Irán para Asia Central y Oriente Medio, con alianza ahora en Arabia Saudita y con Irán. Se comerá, ya se lo ha comido, China y Rusia, África, menos Marruecos como punta de lanza de los Estados Unidos. E Hispanoamérica está ahora mismo en un brete en el que los chinos y los rusos están intentando comerle la tostada a Estados Unidos, aunque ya se la han comido en varios países.
Pero, perdona, como comerciante, Trump también dispone de una enorme industria militar que tendrá que alimentar de alguna forma.
Hay otras formas de alimentar esa industria militar. Tenemos a los hutíes de Yemen, tenemos los conflictos abiertos de Siria, que va a seguir durante algunos cuantos años, tenemos el rearme de los dictadores de África, hay otros conflictos que a Trump le interesarán mucho más, porque a Trump lo que le interesa no es el armamento, llamémosle, para entendernos, ligero de combate. A Trump lo que interesa es la alta tecnología, que es la que realmente determina en un momento determinado lo que ahora se llamará de nuevo otra vez la guerra de las galaxias, los satélites, las capacidades de aéreas, internet, todo ese nuevo tipo de armamento, misiles hipersónicos, etcétera. Eso es lo que le interesa a Trump. Y eso le interesa muchísimo porque China ya directamente ha cogido la delantera en computación, en aviones hipersónicos, y en otro tipo de tecnologías militares que Estados Unidos se está quedando un poquito atrás. Entonces, no le preocupa tanto, dado que los consorcios militares de Estados Unidos no son solo norteamericanos, son internacionales, al igual que los rusos, al igual que los chinos. Y bueno, encontrará formas
de darles de comer,
efectivamente.
Bueno, pues es Fernando Cocho, analista de inteligencia y riesgos a la seguridad nacional. Y ha sido muy interesante escucharte un día más para tratar de entender lo que está sucediendo y lo que puede venir. Un abrazo, Fernando.
Muchas gracias.
Son las 9:23. Lo que hablábamos, ¿no? La situación muy compleja y hay países que tienen el tiempo a su favor. Y como apuntaba Fernando, la Unión Europea está ahí un poco en medio, sin saber muy bien cuál es su encaje en este nuevo mundo, ¿no, Alejandro?
Sí, es muy interesante porque el atentado de este fin de semana en Rusia, yo creo que nos afecta por varias vías, ¿no? La primera, me gustaría detenerme en esa facción de Estado Islámico, de ISIS, ISIS-K o ISIS de Jorasán. evocando aquella vieja provincia de la Edad Media que abarcaba los, bueno, pues todos los países, los tanes, uh-huh. Parte de Afganistán. Y la inteligencia norteamericana ha puesto rápidamente el foco en esa facción. Y he de decir que la inteligencia norteamericana ya lleva tiempo advirtiendo contra el ISIS de Jorasán, sobre todo porque vienen apuntando a el interés que tendría este grupo de llevar a cabo grandes atentados fuera de los territorios propiamente de Afganistán. Fue ISIS de Jorasán el que llevó a cabo el atentado en Irán a principios de año en el funeral del general Soleimani, lo cual acredita un patrón, que es la venganza de Estado Islámico frente a las principales potencias uh-huh, que les desalojaron de aquel califato.
De hecho, a Putin le avisaron, hubo agencias occidentales que le dijeron te pueden pegar un zapazo y finalmente se lo han pegado.
Y muy rápidamente, dos cosas. En enero, el Centro Nacional de Inteligencia, el CNI, la inteligencia española, manejaba un documento de 60 individuos ligados a las estructuras de este grupo terrorista en España. Ese documento fue compartido con los responsables de la lucha antiterrorista de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Para que la gente me entienda, no son 60 nombres, es un dato que generalmente suele venir de agencias de inteligencia internacionales. Uh-huh. Son nacionalidades uzbecas, tayikas, y se cree que en Europa habría unos 300 elementos repartidos por el continente europeo. Muchas veces tienen que ver más con la financiación, métodos de hawala, de estar en países occidentales enviando dinero a las centrales que luego uh-huh. les abastecen económicamente, y en Navidad pasó muy desapercibido, pero Alemania y Austria llevaron a cabo una operación en la que arrestaron a 4 individuos también de estas nacionalidades, de los TANES. Y entre los planes para atentar, según se desveló en la prensa austriaca y alemania, tenían como objetivo dos ciudades. Una era Colonia y la otra era Madrid.
Exactamente, y lo comentábamos que había ese informe, que había alertado, y nos llamó la atención, ¿no? Una alerta en Austria y en España. ¿Por qué en Austria y en España? Bueno, pues al final todo se acaba sabiendo. Son las 9:26, luego le damos una vuelta a este y otros asuntos, pero antes vamos a observar la imagen del día con Luis del Val. Buenos días, Luis.
Hola, buenos días. Afirma mi mujer, y yo le creo, que el cerebro es autónomo. Y ayer, ante el paso de una procesión, mi cerebro autónomo me trajo el recuerdo de un verano lejanísimo, una noche de campamento, arracimados los chavales ante un fuego central, mientras se contaban chistes, anécdotas, se recitaba y se pasaba el tiempo bajo la luz de las estrellas arriba y el horizonte y rojizo destello de las llamas de los troncos a pocos metros del corro. Ninguna relación con la procesión matinal de un domingo de Ramos, en el que la lluvia aún no se había presentado. Y aquella noche salió un chico de Extremadura y se puso a recitar un poema de Gabriel y Galán, que hablaba de una procesión. Recitaba bien, pero en aquella noche de verano rememorar una procesión de Semana Santa me pareció extemporáneo, en un tiempo en que ni siquiera supiera el significado del vocablo. Pero de repente el poema dio un giro y el recitador nos cuenta la acción de uno de los niños que contempla indignado un paso donde un sayón está azotando a Jesús, y el niño, sin poder reprimir su enfado, toma una piedra del suelo y se la arroja al sayón y lo descabeza de la pedrada, que así se titula el poema, La Pedrada, que termina así. Los fieles, alborotados por el terrible suceso, cercaron al niño airados, preguntándole admirados, ¿por qué? ¿Por qué has hecho eso? Y él contestaba agresivo, con voz de aquellas que llegan de un alma justa a lo vivo, porque sí, porque le pegan sin haber ningún motivo. Y concluye el poeta, yo que con los hombres voy, viendo a Jesús padecer, interrogándome estoy, ¿somos los hombres de hoy aquellos niños de ayer? Ha pasado mucho, mucho tiempo desde mediados del siglo pasado hasta ahora mismo, y no tengo respuesta para la pregunta de Gabriel y Galán, aunque los hombres no creo que hayan cambiado mucho, porque las guerras, como acabamos de escuchar, las injusticias, los abusos y las desigualdades las tenemos a la vista. Pero también hay indignación ante la injusticia en hombres que fueron niños. Y cada vez que alguien se deja arrebatar por la indignación ante la injusticia y tira una pedrada en forma de protesta o grito o denuncia, puede que haya una consecuencia mucho mayor que la rotura de una cabeza de cartón o de escayola.
Tony, a ver, cuéntame, ¿qué es lo nuevo de Fluchos?
Yo te lo cuento, Sergio. Lo nuevo, fantástico. Ya está aquí su nueva colección de primavera-verano y viene con los mejores éxitos de Fluchos para liberar nuestros pies. Zapatos de máxima calidad con la más avanzada tecnología del confort. Unos nuevos modelos que reflejan el color, la luz en cada diseño, porque claro, llega la primavera, llega el verano. Elige tu nuevo par de zapatos Fluchos y seguro que me lo agradeces. Esta primavera libera tus pies. Fluchos, en las mejores tiendas. Comodidad absoluta.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Querido profesional, que tu cliente quiera ventanas a medida que se ajusten a sus necesidades es una buena idea. Si además suponen un ahorro energético en su vivienda, es aún mejor. Y para ello, en Obramat te ofrecemos ventanas a medida de PVC y aluminio que se adaptan a cualquier reforma, además del mejor asesoramiento profesional para ayudarte. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
Cierra los ojos y abre la boca.
¿Fruta? No, tomate. No he probado nada igual.
Claro, son tomates Cherokee. Tomates antiguos con un dulzor especial y ese sabor a fruta madura tan bueno. Los reconocerás por su forma, como los Raz, y su color a rayas verdes y burdeos.
Sí, sí, Cherokee. Muy bien, pero anda, dame otro.
Tomates Cherokee, el sabor de antaño.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën.
Financiando con Stellantis Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Atención Madrid. 40.000 corredores ya han dado el sí quiero para correr en la Zurich Rock and Roll Running Series Madrid. Las inscripciones están agotadas, pero puedes vivir la fiesta saliendo a la calle a animar. El próximo 28 de abril ayuda a los corredores a cumplir su sueño. Siente Madrid como nunca antes. Patrocinador principal Total Energies.
Espejito, espejito, ¿quién pone la mejor cara de toda la casa?
¿Pero qué haces?
Estoy practicando mis mejores caras porque BP te da un regalo seguro por tu cara bonita. Repostando en las estaciones de servicio BP, del 11 de marzo al 6 de mayo, por la cara, tienes un regalo para ti. Y además llévate también hasta 15 céntimos por litro. Ven y descubre los regalos que te esperan.
¡Corre que se acaban! Más información en mibp.es.
Si para ti una burra no es un animal de carga, entonces te interesa el seguro de moto de Línea Directa, con el que, además de ahorrarte un buen dinero, tendrás cobertura de equipación técnica para casco, guantes y cazadora. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Soy María, de Carglass, especialista en arreglar vías. Hoy, por ejemplo, cuando a Ramón, además del parabrisas, le arreglamos en un pimpán los trámites con el seguro, le hemos arreglado hasta el humor.
Carglass cambia, Carglass repara.
¡Oh, la primavera! Los días son más largos, vuelven las golondrinas, llega el buen tiempo y florecen las ofertas de Costa.
Reserva tu crucero con la promo de primavera de Costa hasta el 8 de abril desde 499 euros. Infórmate en tu agente de viajes o en costacruceros.es. Costa.
¿Vas a viajar en coche eléctrico en Semana Santa? Esto te interesa. En la app Recarga Pública Iberdrola podrás planificar tu ruta fácilmente y reservar tus puntos de recarga por todo el país. Descárgate la app, planifica tu viaje y ahorra. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Una historia.
Un protagonista.
Sensibilidad.
Y Expósito. Expósito.
A 300 kilómetros del Seibo se encuentra la frontera con Haití, un estado fallido, uno de los países más pobres del mundo, en conflicto permanente. Esa frontera es atravesada cada día por un flujo enorme de camiones que transportan migrantes haitianos indocumentados hacia cualquier lugar del mundo. La mayoría están de paso porque su sueño es llegar a los Estados Unidos.
Escucha a Ángel Expósito en La Linterna de COPE, de lunes a viernes desde las 7 de la tarde.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Antonio Naranjo, ¿qué tal? Buenos días, compañero.
Buenos días, señor Barbosa. ¿Qué tal usted?
Pues aquí estamos, de mañana de lunes santo, ordenando la información. Hay tanto de lo que hablar que, por ejemplo, del caso Koldo, de Begoña Gómez, de todo esto, lo estamos dejando un poco de lado. Y, por ejemplo, en el debate veo a un tal Antonio R. Naranjo, no sé si lo conoces, yo creo que sí,
pues
¿no?
Me suena algo,
¿Te suena algo? Un tío de Alcalá. Bobillo. De Alcalá de Henares, sí. Pues firma una información que dice: Begoña Gómez logró una cátedra preparada para recaudar fondos públicos sin acreditar méritos. ¿Esto qué es lo que es?
Pues tal y como lo has contado, es la verdad es que es una información muy llamativa, porque de que Begoña Gómez, la mujer del presidente, tenía una especie de cátedra en la Universidad Complutense, era algo ya sabido, pero no así la genealogía de esa cátedra, cómo se desarrolló y para qué se utilizó, ¿no? Y claro, en el contexto actual, pues resulta mucho más llamativo comprobar y demostrar, primero, que esa cátedra, bueno, pues se creó por una decisión absolutamente arbitraria, sin acreditar ningún tipo de mérito profesional o académico que le hiciera merecedora a la mujer del presidente de esa distinción. Segundo, que no hubo ningún tipo de control, al menos en los dos primeros años, ni actas al respecto de la actividad y la supervisión de para qué se utilizaba esa cátedra. Tercero, fíjate qué curioso, que esa cátedra organizó un máster solamente un año. Al año siguiente, sin ninguna explicación, suspendió ese máster y se adentró, y esto es lo llamativo, en el proceloso mundo de la captación de fondos públicos, que desde luego parece ser incompatible con la actividad del marido, que es el responsable de la adjudicación precisamente de fondos públicos.
Captación de fondos con toda esta farfolla de palabras,
Claro.
Todo en inglés, en ING, que no entiendes nada de lo que te están hablando, pero bueno.
Claro,
pero
es que especializarte en ese ámbito de la captación de fondos públicos, en la edad de oro de la adjudicación de fondos públicos, con algunas cosas tan llamativas como el rescate de Globalia, pero también con la pila de millones de los fondos europeos, cuya gestión, destino y resultado, sabes que la propia Unión Europea ha protestado por carecer de información en tiempo y formas del gobierno de España.
Sí,
¿no?
Sí, sí.
Da la sensación de que esto de Begoña Gómez empieza a ser un problema muy serio para el propio presidente del gobierno.
Pues ahí queda lo que apunta el debate, y luego, para tener a nuestros oyentes informados de todas las derivadas que puede haber en torno a la coldosfera, que se ha venido a llamar así, está lo que apuntábamos del Confidencial. Alejandro nos ha hecho un apunte, y es la conexión que empieza a haber y que se empieza a detectar, lo ha detectado el Confidencial, entre la trama de Koldo y Rubiales. Creo, Alejandro, que tenemos ahí un sonido de la conversación entre ambos personajes.
Hola, Koldo, amigo. Mira, voy a llamar ahora al presidente del Zamora y le voy a contar cómo está el tema del Reu, y también se me pregunta algo de la selección sub-21 o lo que sea, ¿vale? Para tu información, que he visto que tenía una llamada tuya. Si quieres que hable contigo también, me dejas un mensaje y te llamo después. Un abrazo, cuídate mucho.
Anda, o sea, que Rubiales conocía a Koldo, Alejandro. España es un pañuelo.
Pues es una información que es una información que publicó hoy con mi compañero José María Olmo, y ese audio que habéis podido escuchar se enmarca en el verano del año 2019. El contexto es el momento en el que descienden al Reus por impagos. Entonces ahí hubo una serie de equipos que se interesaron por ocupar esa plaza en Segunda División B, y el Zamora era uno de ellos. Uh-huh. ¿Y quién estaba detrás del Zamora? Anda, el comisionista de Europa, el comisionista del Ministerio de Transportes, Víctor de Aldama, amigo, persona, socio de Koldo. Entonces Koldo lo que hace en ese momento, el contexto de ese audio es, Koldo lo que hace es poner en contacto a su amigo, el comisionista, con las altas instancias del fútbol, en este caso con Luis Rubiales. Luis Rubiales, que como ya sabemos, no desperdiciaba tampoco oportunidad para cerrarse las puertas del poder. En ese momento Koldo era el principal asesor de uno de los ministros de la máxima confianza de Pedro Sánchez. Se escucha en esos segundos de audio hablar de dos cosas. Una es el Reus y otra es la selección española, que es el principal activo que tiene la federación. Claro, para que la gente lo sepa, la selección española suele jugar sus partidos en estadios de menor aforo. Y para los presidentes de equipos como el Zamora, es muy interesante para la taquilla, económicamente, para con sus socios, traer a la selección española. De hecho, el Ruta de la Plata, que es el estadio del Zamora, solamente se ha llenado con partidos de la selección sub-21. Y al mismo tiempo, en ese hermético sistema de elección que tienen los presidentes de la Federación Española de Fútbol, el hecho de llevar a la selección a las localidades, a las provincias, suele ser también una manera de ganarse las voluntades de las federaciones territoriales. Entonces, bueno, conseguir sí. Un audio que une a dos de los personajes o a tres de los personajes que vienen marcando la actualidad política en las últimas semanas.
Es fabuloso, es fabuloso.
Bueno, pues Alejandro, permitidme, añadid otro nombre ahí, la República Dominicana, el país donde confluyen todos, incluyendo Begoña Gómez.
La semana pasada, de hecho, publicamos unos audios entre Rubiales y Nene, en el que se escuchaba a Rubiales decirle a Nene, hay que venir aquí, hay que venir con dinero, es decir, él, durante su tiempo como presidente de la Federación Española de Fútbol, en ocasiones, como por ejemplo también un intento que hubo de hacer negocios en Arabia Saudí, por su papel como dirigente del fútbol, tenía acceso a información que le servía para lucrarse una vez más en los palcos, utilizando la pasión del hincha para llenarse los bolsillos.
Y tú, mami, todavía en Madrid con lluvia, ¿eh? No te vas a Dominicana, ¿eh? Es que...
No, yo es que quería... llevo aquí un ratito callada, porque creo que os habéis olvidado que estoy.
Venga, dime algo, venga.
Claro, yo quería hacer muy sintéticamente varios apuntes. Uno sobre lo que hablabais de Rusia... Rusia tiene parte de la población a favor porque no hay libertad de expresión. Entonces, ¿qué está pasando con Rusia y qué está difundiendo dentro? Más allá de que esté tratando de vincular el atentado del otro día con Kiev en lugar de con el ISIS, lo que difunde él es un mapa en el que se ve a Rusia y luego en color azul todos los países de la OTAN que está alrededor, ¿no? Y lo que dice el mapa abajo es quién es el agresor. Y eso es lo que difunde en redes internas Moscú. Eso por un lado. Por otro, quería decir lo que ha dicho Naranjo, es decir, Aldama, Koldo, el señor Rubiales, tal, todos confluyen en República Dominicana. Por eso decía yo que hay que ir a República Dominicana a investigar qué está pasando ahí, porque es que todos confluyen en ese mismo lugar. Pues, y estamos, decimos, confluyen en, es cierto que confluyen en, pero ¿qué está pasando? La inversión inmobiliaria se ha multiplicado, creo que de 400 a 3.000, una cosa así, ¿no? O de 40 a 3.000, una barbaridad. O sea, todo el dinero español, si yo creo que está llegando allí, se está blanqueando a través de la inversión inmobiliaria, pero había que hacer una investigación.
Pues seguramente se hará y al final acabará saliendo lo que tenga que salir. Antonio, oyentes, que si no nos quedamos sin tiempo.
Nos vamos, si te parece.
¿De qué opinas?
A Cataluña, hasta donde lleguemos y nos dé tiempo, nos hablan de Cataluña, de las elecciones, de Sánchez, de Puigdemont, Daniel, Rafa, Teresa, Adolfo, Miguel y Antonio de distintos puntos de España.
Ante la humillación que estamos sufriendo la nación española, ¿cómo es posible que el accidente del gobierno lo haya rehabilitado y nos ponga en vergüenza a todos, inclusive a él? No existe moral ninguna.
Nadie se está planteando que Pedro Sánchez vaya a hacer coincidir unas nuevas elecciones generales con las europeas, haciendo la convocatoria antes de las catalanas y vistiéndose en la bandera de que esto efectivamente es insoportable y él no ha claudicado.
Pues yo creo muchísimo a los separatistas catalanes. No cabe duda que ellos dicen la verdad. Sánchez es el que miente. Tienen claro cuál es el libro de ruta.
Según las declaraciones del prófugo, del Carlos Puigdemont, hay que poner ya el segundo apellido a Gracita Bolaño. El segundo apellido sería Gracita Bolaño Concordia.
Lo que espero y deseo es ver el día 15 de mayo a Puigdemont con Luis Rubiales en República Dominicana, que no tiene tratado de extradición, que se quede allí.
Planes de Puigdemont es revolución. Es otra vez altercados. Volverá a tirar la gente a la calle, subvencionada, eso sí, con el dinero de los españoles. Y volverá a hacer la misma o peor.
Bueno, ya has visto cómo está el Pascal, eso que vienes contando toda la mañana.
Ignacio, lo que decíamos antes, ¿no?
Para el señor que sospecha o especula con la posibilidad de una convocatoria de generales y europeas a la vez, no se pueden convocar generales hasta que no pase un año de las últimas. Exacto, por imperativo constitucional.
Exactamente. Pues apuntado queda. ¿Qué más tenemos de los oyentes que merezca la pena rescatar?
De todo, le dejo a usted elegir. ¿Quiere que hablemos de Ayuso y de todo lo demás? ¿Quiere que hablemos de empleo? En fin, elija usted.
Pues venga, vamos con Ayuso.
Venga, pues vamos a escuchar a varios oyentes. También este tema es recurrente, aunque las opiniones son bastante parecidas, con alguna excepción. Mira, nos las cuentan Amaya, que es del País Vasco, Mauro de Sevilla, Luis, que también es vasco, Teresa de Oviedo, Paco de Alicante y Vicente desde Miranda.
Ayuso se ha equivocado hablando de su novio, ¿no? Tenía que haber omitido y decir que eso no era su problema. Pero habla y dice cosas. Pero es que estos no dicen nada más que le preguntas por algo y responden a Ayuso. Pero ¿cuándo van a dar explicaciones de algo?
Herrera, a los socialistas le está fallando la propaganda, porque cuando hablan de la coldosfera se ponen a gritar Bueno, la gente entiende, vota Ayuso. Cuando hablan de las filtraciones de García Ortiz, la gente dice Ayuso, Superwoman. Y con las mascarillas de ella, pues la gente dice, piensa Ayuso, icono pop.
Dicen de Miguel Ángel Rodríguez, hoy no sé qué. Y estamos aquí olvidándonos que está Merche Izpurúa, que estaba señalando desde un periódico para que asesinasen a la gente. Y está de diputada.
Pues lo que están haciendo con Ayuso, de perseguirla, pues es lo mismo que hace el Maduro y Chávez y todos los dictadores contra la oposición. Ese es el estilo de Pedro Sánchez, al más puro estilo dictatorial.
Lo que están haciendo con Ayuso es lo mismo que hacen en todos los campos de fútbol con Vinicius. Isabel, tú sigue marcando goles.
Lo que tiene que hacer la señora Ayuso es dejar al novio, que parece que es la que ha presentado Pedro Sánchez, para perjudicarla.
Bueno, dicho queda, ¿no? También.
Dicho queda, sí.
No, la verdad es que ha tenido Ayuso ahí la complicación de... Eso no suele pasar también, es cierto. Tener un hermano que se dedica al sector sanitario desde hace un montón de años, que es un buen profesional en lo suyo, y que le pilló la pandemia. Y luego también la casualidad de que la pareja sentimental que tiene actualmente también es un empresario que se metió en asuntos de mascarillas. Ahí ha empezado un poco también los problemas para la presidenta de la Comunidad de Madrid. Y luego, efectivamente, ¿no? Hay algunos oyentes que lo apuntan, que a lo mejor tendría que haber sido más cauta en su primera valoración del caso por lo que pudiera pasar. Pero bueno, todo lo demás también
es verdad que ayer está apuntado. Elevó el tiro Sergio desde Chile, donde está de visita oficial, pidiéndole a Pedro Sánchez explicaciones por todo lo que hablábamos antes de su esposa, de Begoña Gómez, a ver qué responde el presidente del gobierno.
Y como apuntan los oyentes, no hay manera de que den explicaciones de eso. Ayuso, y venga Ayuso. En fin, sí, son las 9.
Montero sí. ha rectificado, ha pedido alguna clase de disculpa por haberse columpiado con el asunto de la...
Que yo sepa, no. A lo mejor se me ha escapado.
Vale.
Pero que yo sepa, no. La sueltan y ahí se quedan. 9:46, si os parece, vamos a recibir un buen consejo de Línea Directa.
Y además, un mensaje para aquellos que apuestan por la movilidad sostenible y por el coche eléctrico o híbrido enchufable. Que sepáis, Línea Directa tiene el seguro que necesitáis. Además de ahorrarte un buen dinero, tienes coberturas exclusivas como el robo del cable o asistencia en viaje por descarga de batería para que nada detenga tu viaje. Así que cámbiate, que te bajen el precio de tu seguro de coche sí o sí. Vete directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Lo acaba de adelantar en el partidazo de la cadena COPE. 0% de posibilidades.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
¿Qué es revolucionar el mercado del alquiler? Es la posibilidad que ofrece Alquiler Seguro de disfrutar de un servicio de atención al inquilino con descuentos en luz y gas, asistencia jurídica, financiación preferente y mucho más. Infórmate en el 910-775-775 o en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
¿Vas a viajar en coche eléctrico en Semana Santa? Esto te interesa. En la app Recarga Pública Iberdrola podrás planificar tu ruta fácilmente y reservar tus puntos de recarga por todo el país. Descárgate la app, planifica tu viaje y ahorra. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Esta Semana Santa, por ser de Cepsa Go, puedes ganar unas vacaciones de verano con todo lo que siempre has soñado.
¿Como un hotelazo?
Eso es.
¿Al lado de la playa?
También.
¿Y con un reservadito o en un chiringuito?
Sí, sí, lo que quieras. Ahora, con cada repostaje, participas en el sorteo diario de 5.000 euros. Únete y consulta condiciones en cepsa.es.
Pedazo veranazo.
Hay una fragancia que distingue al hombre que la lleva. Un nombre así como en francés que acaba en U. Déjate envolver por el magnetismo de un nombre así como en francés que acaba en U.
Un nombre así como en francés que acaba en U.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Con la radio no pasa. Las tres marcas más recordadas del mercado, El Corte Inglés, Once y La Mutua, invierten en radio 5 veces más que la media del sector. Si eres directivo de una de ellas, enhorabuena. Si no, te estamos esperando. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Soy María, de Carglass, especialista en arreglar vías.
Hoy, por ejemplo, cuando a Ramón, además del parabrisas, le arreglamos en un pimpán los trámites con el seguro, le hemos arreglado hasta el humor.
Carglass cambia, Carglass repara.
No te pierdas luego Me lo como todo, la sección de gastronomía de Herrera en COPE, porque descubrirás los tomates de Motril que están revolucionando nuestra cocina. Tomates Cherokee, de Hortícola Guadalfeo.
Alberto Herrera, buenos días.
¿Qué tal, Sergio Barbosa?
Te iba a mandar un mensaje por Telegram, pero como lo van a quitar, digo, ¿para qué? Digo, le hago una pérdida cuando llega a casa para que se quede tranquilo.
Nos hacemos una pregunta a esta hora de la mañana. Bueno, varias. ¿Qué ha pasado con Telegram?
Yo pensaba que solo era para mensajes, la verdad. No conocía la parte...
Yo he visto de pelis y todo también. Yo he visto alguna película por ahí.
Yo, por ejemplo, me descargo el libro, le digo el título del libro y me lo puedo descargar.
Página de fútbol, dale todo lo que tú quieras, en verdad. Pones fútbol, TV, lo que sea. Ya está, el fútbol es gratis.
Fíjate, Telegram es una aplicación de mensajería instantánea, como WhatsApp, ¿no?, para bajarla al suelo, pero de origen ruso, y se creó hace 11 años. ¿Qué la diferencia de WhatsApp? Su sistema de cifrado, pues se supone que es mucho más seguro y privado que WhatsApp. De hecho, es la aplicación que utilizan los criminales, los carteles de narcotráfico y las mafias del crimen. Bueno, ¿qué ha pasado exactamente? Este sábado, el juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, dio 3 horas para bloquear la aplicación en España. ¿Por qué? Pues por la deriva de una denuncia presentada por Mediaset, por Antena 3 y Movistar, en la que acusan a la aplicación de alojar, como hemos escuchado, a los usuarios, ¿no?, contenido protegido. Uh-huh. Y además estamos de actualidad con el tema del fútbol, ¿te acuerdas, verdad,
Jorge? Sí.
Entonces, según el auto, Telegram no ha colaborado a la hora de identificar a los usuarios de estas cuentas, motivo por el cual se ha tomado esta decisión. Pero si nos metemos en Telegram, Telegram sigue operativo, es decir, el bloqueo no se ha materializado. De hecho, los operadores móviles no han recibido la orden, aunque está previsto que se produzca en unas horas. Entonces, se abren varias vías, Sergio, porque la tecnología hoy en día permite atajos que hacen que el bloqueo sea inútil. Por ejemplo, tú puedes instalarte una VPN en el móvil, que es una aplicación que deslocaliza el teléfono. Ajá. Y hace que el teléfono pues esté en Estados Unidos o en Rusia, donde sí se puede utilizar Telegram, ¿no? Entonces, también ha habido expertos que dicen que Telegram va a caer por una cosa menor, como pasó al Capone o a Rubiales, ¿no?
Entonces,
¿por qué es definitivo? ¿Qué va a pasar con Telegram? Eso te lo cuento a las 12, que vamos a tratar el tema. Y después hemos conocido también que los pensionistas de profesiones de riesgo cobran un 83% más, unos 2.600 de media a los 1.400, ¿no? Y claro, le vamos a preguntar a la audiencia, a los fósforos, qué significa ser profesional en una profesión de riesgo. Hasta donde yo tengo entendido, y corregidme vosotros que sois mucho más inteligentes, los que están considerados a nivel formal por el Estado son mineros, personal de vuelo de trabajadores aéreos, trabajadores ferroviarios, artistas, profesionales taurinos, bomberos, ertzaina, mossos, foral de Navarra y policía local.
Exactamente, ahí viene uno de los problemas comparativos. Exacto. Que dices, bueno, porque la policía local es profesión de riesgo, que está muy bien que lo sea, no lo vamos a criticar nosotros, pero Policía Nacional y Guardia Civil, ¿no? Cuando son cuerpos que han llevado adelante la lucha antiterrorista, ¿no? Pues es un debate interesante.
Que lo que permite es jubilarte antes, básicamente.
Tener una mejor pensión, o sea, irte antes. Sí.
Uh-huh. Entonces le vamos a preguntar a la audiencia, pues sí, bueno, por supuesto, si practican una profesión de riesgo, si son, pues qué sé yo, químicos, el que trabaja en la altura, el que gestiona residuos, el que desactiva bombas, que alguno habrá por ahí, ¿no?
Asesor de Pedro Sánchez.
Te iba a decir, Antonio, que periodista en función a los temas que investigues, ¿no? Puede ser también.
Sí, también.
Uno de ellos. Pues eso, Sergio, en el 950-6006 hablamos de eso con los oyentes.
Pues apuntado queda el teléfono de los fósforos. 950-6006. Que luego hay gente que llama, es que no me dais tiempo, siempre estoy pendiente del teléfono y luego no llega. Bueno, pues ahí.
Bueno,
ahí
tenemos otro teléfono, que es el del contestador, 699-13-14, por si no le da tiempo. Uh-huh. Tenemos solución para todo, hijo.
Pues a llamar y a opinar sobre las profesiones de riesgo, sobre el Telegram, si no es el suyo, el del hijo, el nieto o el amigo, pero son temas que están ahí. Y efectivamente, Santiago Pedraz dio la orden sorpresiva este fin de semana. Todavía no ha llegado, pero es un tema que es interesante y que puede abrir una vía sobre la lucha contra aquellos que violan los derechos de autor. Sí, sí. En fin, ha sido un placer pasar esta mañana de radio, este lunes santo, pasado por agua, Ignacio. Yo supongo que en Sevilla la cosa va a seguir igual, ¿no? este día más o menos.
Tiene mala pinta.
Aquí está cayendo la más grande. Oh.
Ah, que es que tú estás en Sevilla también, claro.
Sí.
Vaya, estará enfadadísimo, claro.
Pues imagínate.
Bueno, es lo que pasa.
A saludarle hoy.
Es lo que pasa, lo que pasa. Pues aquí hemos estado con Ignacio Camacho, con Mamen Gurruchaga. Un abrazo, Mamen.
Otro para ti.
Y Alejandro Requeijo y sus informaciones del Confidencial. Fíjate, el audio que hemos conseguido. Rubiales y Koldo se conocían. Si es que España es un pañuelo. En fin, en nada, la radio sigue la vida también. Un abrazo, hasta mañana.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Hola, me encantaría dedicarle este temazo a esa conductora del patinete eléctrico que se me ha metido en la acera. Oye, y con toda la gente caminando por ahí, ¿eh? Claro que sí, reina. Toda la acera como si fuera tuya. Tú, a tu aire. Solo.
Más de 40 millones de desplazamientos diarios. Y todavía algunos piensan que van solos. Conducir es compartir. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Si para ti una burra no es un animal de carga, entonces te interesa el seguro de moto de Línea Directa, con el que, además de ahorrarte un buen dinero, tendrás cobertura de equipación técnica para casco, guantes y cazadora. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
¿Sabes todo lo que rascas con un rasca de la 11?
Pues imagino que si te toca puedes rascar mucho dinerito, ¿no?
Claro, y momentos inolvidables, o muchas, pero que muchas risas. Y sí, también puedes rascar premios de hasta 1 millón de euros.
Ah, pues entonces dame un rasca.
Con los rascas de la 11 puedes ganar momentazos y premios de hasta 1 millón de euros. Rascas de la 11, rasca el momento.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, me encantaría dedicarle este temazo a esa conductora del patinete eléctrico que se me ha metido en la acera. Oye, y con toda la gente caminando por ahí, ¿eh? Claro que sí, reina. Toda la acera como si fuera tuya. Tú, a tu aire. Solo.
Más de 40 millones de desplazamientos diarios. Y todavía algunos piensan que van solos. Conducir es compartir. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Estrenamos nueva web en Ocasión Plus. Encuentra tu coche a la velocidad del rayo. Solo esta semana, descuentos de locura en más de 2.000 coches. Las mejores ofertas vuelan. Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. Más de 80 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com.
Ya está aquí la fiesta de ofertas de primavera de Amazon. Puedes ahorrar a lo grande en un altavoz Bluetooth y darlo todo bailando. Baila sin parar. Con giros, vueltas, saltos. ¡No! Y también puedes ahorrar a lo grande en una máquina de coser. Desde altavoces Bluetooth hasta máquinas de coser. Descubre ofertas increíbles en la fiesta de ofertas de primavera de Amazon. Hasta el 25 de marzo. Más información en amazon.es.
El próximo 28 de abril, Madrid se vestirá de gala para recibir a los 40.000 corredores del Zurich Rock and Roll Running Series Madrid. Las plazas están agotadas, pero puedes participar saliendo a las calles a animar y formar parte del sueño de los corredores que conquistarán Madrid a golpe de zapatilla. Patrocinador principal Ibercaja.
Juntar tus seguros de coche y hogar con Línea Directa sienta también como cantar tu canción favorita bajo la ducha. Aunque tu canción favorita no tenga letra. Si te cambias a Línea Directa y juntas tus seguros de coche y hogar, vas a ahorrar sí o sí. Y ahora además te regalamos la garantía por ocupación ilegal para tu vivienda. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Este invierno ahorra un 80% en tu factura energética. Con Aerotermia Ecodan de Mitsubishi Electric tendrás calefacción, aire acondicionado y agua caliente en un único sistema eficiente y sostenible. Este invierno, márcale un gol a tu factura energética con Mitsubishi Electric. Consulta el consumo energético en ecodan.es. Ecodan es tu aerotermia.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas, y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego. Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Son las